Muy buenas tardes a la gente. 10 de la mañana en Caracas. Venezuela vive el día después. El día después de unas elecciones que estaban cargadas de esperanza y que de momento solo han dado paso a la frustración y a una transición incierta. Maduro desde hace mucho tiempo está al frente de un régimen que no es una democracia. Se ha proclamado ganador de las elecciones con el 51% de los votos, como seguramente ya sabes a estas horas. Y todos los indicios, como dice Edmundo González, el candidato de la oposición, todos los indicios apuntan a un fraude masivo.
Sabemos lo que ocurrió en la jornada electoral de hoy. Se han violado todas las normas y no descansaremos hasta que la voluntad del pueblo de Venezuela sea respetada.
La comunidad internacional le reclama a Maduro que haga públicas las actas electorales. Por ejemplo, lo ha pedido el secretario de Estado de Estados Unidos, Blinken.
It's critical that every vote be counted fairly and transparently.
Es decisivo que cada voto se cuente de forma adecuada y transparente. Es lo mismo que ha mantenido y mantiene nuestro gobierno o parte de nuestro gobierno. Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores.
Lo que nosotros queremos es que esos resultados sean transparentes, que puedan ser verificables por todo el mundo, principalmente también por la oposición.
Es lo que ha pedido la Unión Europea, es lo que ha pedido Borrell, ya digo, Borrell, alto representante de la Unión Europea, y lo que pide la comunidad internacional. ¿Por qué son tan contundentes los indicios de fraude? En Venezuela el voto es electrónico, pero después hay una verificación en papel de algunas mesas electorales elegidas por sorteo. Esos papeles, esas actas, se envían al Comité Nacional Electoral. Bueno, pues ayer, en la noche de ayer, hubo un momento en que esas actas que certificaban los votos dejaron de llegar y no hemos sabido más de esas actas electorales. Maduro lo ha justificado diciendo que se había producido un hackeo.
Venezuela sufrió un ataque en la noche, un hackeo masivo. Ya sabemos de qué país viene. No lo voy a decir.
Bueno, estos son los cuentos que se suele inventar Maduro. Lo que hizo Maduro fue detener la transmisión de datos y luego ya inventarse el resultado. La oposición dice que tiene el 40% de las actas electorales y que con ese 40% de las actas electorales la oposición ganaba con un 70% de los votos. Claro, si no tiene nada que ocultar Maduro, pues que enseñe esas actas electorales que no han aparecido y que seguramente no aparecerán. Afortunadamente, no hay incidentes violentos, alguno ha habido aislado, pero en este momento no hay una situación de violencia. Claro, este es el momento en el que es esencial que la izquierda latinoamericana, que cree en la democracia, no estoy hablando de Cuba, claro, no estoy hablando de Nicaragua, por supuesto. Estoy hablando de México, estoy hablando de Brasil, por ejemplo, de Lula. Este es el momento en el que la comunidad internacional y especialmente la izquierda latinoamericana tendría que empujar para hacer posible una transición. Lo llamativo es que aquí hay una parte del gobierno de España, que en contra del criterio de la Unión Europea ha dado por buenos los resultados. Yolanda Díaz, vicepresidenta del gobierno de España, ha dado por buenos los resultados en las elecciones venezolanas inventados. Esos resultados, según todos los indicios, por Maduro.
Lo primero, hay que reconocer los resultados electorales. Esto es lo que hacemos los demócratas en el mundo. Y en segundo lugar, ante las dudas, transparencia, transparencia, transparencia.
Bueno, pues eso, transparencia, se pide transparencia. Pero no se acepta de entrada lo que ha dicho Maduro de las elecciones. Esto solo lo hacen algunos países, como China, como Rusia o Irán. Estos son los países, entre otros, también Cuba, también Nicaragua, que han felicitado a Maduro. O sea, tenemos una parte del gobierno que en la cuestión de Venezuela está en la misma línea que China, que Putin y que todo el estalinismo caribeño. Es lo primero que quería contarte, no lo único. Después de que el Comité Europeo de Derechos Sociales haya declarado irregular el sistema español de indemnización por despido improcedente, el gobierno va a poner en marcha una reforma del despido. La intención es que echar a un trabajador de forma improcedente no le salga a cuenta a las empresas. Escuchamos al secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey.
El Ministerio entiende que tenemos la obligación de cumplir con la resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales, que lo vamos a hacer en el marco del diálogo social y que vamos a establecer una fórmula de despido que garantice que sea disuasorio para evitar despidos por capricho y que sea consecuente con los despidos sin causa.
En Granada diseñan un sistema pionero en el mundo para poder discernir si un audio de voz es real o está generado por inteligencia artificial. Lo han conseguido en la Universidad de Granada, un método muy útil para combatir la desinformación y diferenciar las noticias falsas de las reales. COPE Granada, Fran Viñuela.
Gracias al trabajo de los investigadores, las voces de los robots han evolucionado tanto que ya no suenan metálicas.
Se llama Catbot, es un robot creado para precisamente definir como real o no las voces utilizadas en conversaciones o noticias. Esta herramienta es tan potente que es capaz de crear voces famosas para luego descifrarlas. Lo que vamos a escuchar es también Catbot.
La política es el arte de hacer posible lo necesario.
Pero recordemos que esta noche también hay muchas personas velando por nuestra salud, por nuestra seguridad y tranquilidad y garantizando los servicios públicos.
El siguiente paso es crear herramientas para periodistas basadas en inteligencia artificial conversacional para proporcionar interactividad, accesibilidad y personalización del contenido informativo.
Y hoy estamos de nuevo en alerta naranja y amarilla en casi toda España. Hay muchas formas de avisar a la población de que las temperaturas son muy elevadas y hay que tener cuidado. Para hacer este aviso, en la localidad navarra de San Andrés de Villava han encontrado un método eficaz. Serán las campanas de la iglesia las que anuncien a todos los vecinos que la temperatura ha llegado a los 35 grados. COPE Navarra, Andrea Delgado.
Las campanas de la iglesia de San Andrés de Villava en Navarra han repicado hoy al alcanzar los 35 grados de temperatura para avisar a los vecinos y que estos puedan tomar medidas de precaución ante el calor. La iniciativa está dentro del proyecto Campanas por el Clima de Fundación Por el Clima. Miquel Baztán es miembro de la fundación.
La idea es hacerlo una sola vez con una repetición. O sea, imagínate que las temperaturas suben a las 2 de la tarde, es cuando han pasado el umbral. Se tocaría a las 2 y a las 2 y 5. Entonces son dos repiques en el momento de máximo calor de un minuto cada uno.
Esta idea propone utilizar las campanas de las iglesias o sistemas de altavoces de edificios públicos o cualquier institución para alertar del calor mediante una sinfonía de repique de campanas. Una idea que se estrena hoy en la localidad navarra de Villava, pero que se pretende hacer en otros municipios navarros y, por qué no, de toda España.
Nos vamos a París con la última hora de los Juegos Olímpicos.
Manolo Lama.
París 2024. Los Juegos Olímpicos en COPE.
Hola, hola, España. Hemos vivido uno de los mejores acontecimientos que se pueden vivir en el mundo del deporte. Los dos más grandes del tenis se han visto en una pista. Nadal y Djokovic. Ángel García ha ganado el serbio, pero vaya espectáculo.
Lo has dicho perfecto, Manolo. Ha ganado el serbio, pero no ha perdido Rafa Nadal. Rafa Nadal nunca pierde, y menos si pelea como lo ha hecho hoy. Lo tenía todo en contra. 1-6-0-4 y se ha llegado a poner 4 iguales. Nos ha hecho soñar, nos ha hecho creer, nos ha hecho volver a confiar en que siempre merece la pena pelear hasta el final, aunque al final se lo ha llevado Novak Djokovic. Y eso sí, esto sirve para seguir soñando con ese dobles, con ese Nadal-Carlos Alcaraz. Nada más terminar el partido, David Ferrer y Carlos Moyá en el micro azul de COPE.
Bueno, mal inicio en cada set y luego ya ha jugado mejor el segundo, un poco demasiado tarde. Pero bueno, nos ha hecho soñar por momentos.
Bueno, ahora es un día un poco triste, pero bueno, hay que mirar hacia adelante. Físicamente ha acusado un poco el cansancio de ayer, pero bueno, oye, lo que tú has dicho, a Rafa no hay que darle por muerto, ha competido y bueno, Rafa está por encima del bien y el mal. Bueno, ahora vamos a intentar animar a Rafa y mañana ya lo encararemos y yo creo que el doble es, por supuesto, que tenemos buenas oportunidades.
Estamos esperando precisamente al nuestro tenista. ¿Le ves por ahí ya corrochano a Rafa Nadal?
Rafa Nadal acaba de terminar de recuperarse ese primer esfuerzo en la Cámara de Jugadores. Le estamos esperando, está aquí en pocos minutos, va a atender a la cadena COPE. Dolido, por supuesto, por la derrota, que iba camino de ser muy, muy dolorosa, pero que nos deja un mejor sabor de boca con los últimos cuatro
jugadores. ¡Manolo! Vamos con el otro gran protagonista. El protagonista es Mikel Trabé, ¿no?
Mikel, vaya bajada.
Sí, la verdad es que muy contento. Ha sido una bajada muy, muy satisfactoria. Y bueno, ahora intentaremos buscar lo mismo en la final.
Oye, pero te has salido. O sea, lo tuyo ha sido un descenso brutal. ¿Esperabas esta superioridad tan exagerada?
Bueno, esto aún no ha terminado. Ahora,
ya lo sé.
Un francés, así que ya veremos la superioridad para quién se va. Así que, bueno, ahora toca recuperar un poco y en un rato la final.
Bueno, pues en un rato la final, Mikel Trabé aquí le tiene. Dice, bueno, vamos a esperar a los siguientes, pero a partir de las 5:20 está metido en la final. Insisto, él es un chaval modesto, una superioridad alucinante, mejor crono 96-69. Acabamos de escuchar a un tío que aspira a medalla.
Bueno, Mikel Trabé, disfrave, porque ahora mismo con los datos que tienen encima de la mesa... ¿Lo ves?
Lo veo porque ha sido una bajada súper ilusionante con la presión de una semifinal. Tampoco tenía tanta necesidad de apurar tanto y ha hecho un tiempazo de 96-69 sin tocar. Si hace eso en la final, es medalla segura. El circuito es el mismo, las puertas son las mismas, la situación es la misma, la presión será mucho mayor.
Buscamos deporte en directo. Están jugando las chicas del waterpolo frente a las americanas. Final anticipada, ¿cómo va eso, Arantxa?
Pues estamos viendo un partidazo, dos de las grandes favoritas para hacerse con el oro olímpico, o por lo menos estar en el podium, y era máxima distancia para España. España se ha puesto por delante, le ha dado la vuelta y gana 6-8 y ahora recupera el balón. Estamos en el tercer cuarto, ataca España, quedan 5:38 para que acabe este periodo.
Vaya pelotazo, recordemos también que se está jugando un encuentro de verdad, balonmano masculino, España-Suecia, Malvar.
Partidazo el que estamos viendo aquí entre España y Suecia. Llevamos 10 minutos de este primer tiempo, empate a 5 en el marcador. Atención, que España va a tener la posibilidad de ponerse por delante. Un 7 metros que han pitado los colegiados Poracek y Novotny, los checos. Ahí está Aleix García, el hombre de hielo del balonmano español, de la selección española. Va a lanzar con su brazo izquierdo. Va a lanzar para el portero. Para el portero sueco. Pelota para España. España
este 5-5 en el España-Suecia. Nos vamos directamente ahora a las canchas de hockey, donde también jugábamos con las americanas. Empate a 1, Joseba.
Bueno, aquí estoy con María López después del empate a 1 entre España y Estados Unidos, y yo creo que estoy más contento que vosotras, María, que estáis ahí con la puntería, dichosa puntería. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, nuestro entrenador también nos ha dicho, oye, esas caras, ¿qué pasa? Que 4 puntos de 6 no está nada mal, pero es verdad que, bueno, después del partido y ver que fuimos superiores, sobre todo en la segunda parte del partido, pues nos vamos con esa rabia, ¿no?, de haber no podido rascar los 3 puntos. Pero bueno, que ya está, tenemos 4 de 6... Está muy bien, y a pensar en el siguiente partido.
Es que un penalti corner 2, 3, 4, 5, 6 seguidos y ¡ay! Que no entraran, ¿no?
Sí, bueno, hoy ha tocado eso. La portera y las jugadoras también lo han defendido muy bien. No ha querido entrar la bola. Es cierto que en alguno quizá hubiese podido ser stroke, pero bueno, nosotros ya no teníamos el video umpire para poder pedirlo. Y nada, ayer entró 1 de 4, que es muy buena estadística. Así que bueno, pues nada, a seguir preparándolo, estudiándolo, y en el siguiente partido pues ojalá entren los penaltis.
Habéis puesto como objetivo entrar en cuartos y tratar de evitar a las holandesas en la segunda fase, con lo cual por ahora el camino está bien allanado, ¿no?
Sí, de momento sí. Es eso, es intentar conseguir puntos en cada partido y poder posicionarnos bien en la tabla para tener un óptimo cruce en cuartos.
María, seguro que sí, que vaya muy bien, mucha suerte, gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias, pues es Manolo, así están las chicas del hockey sobre hierba después del empate, así que vamos a ver qué pasa en el tercer partido contra Argentina.
Bueno, hoy teníamos muchas esperanzas en judo y en el grima. Nuestro judoka se fue a la calle en el segundo combate. En el grima se acabaron las esperanzas, Gil.
Bueno, pues en el Gran Palais, al final, punto final a la esgrima española en París 2024, Hamza 15, Carlos Llavador 12. Carlos, hablábamos hace un rato, querías tirar bien. ¿Te vas con la sensación de que has tirado bien?
Quería hacer lo que tenía pensado, lo que pasa es que he estado muy fallón, la verdad. Ha habido un momento del asalto que estaba fallón y es donde él se ha ido.
Entiendo, deduzco que te vas con la sensación de que no has podido darlo todo.
No, lo he dado todo. Lo único que al final pues no se puede fallar, y cuando fallas ahí de puntería pues es complicado, porque puede influir muchas cosas. Puede ser de que estás un poco cansado, puede estar de la tensión, pero bueno, hemos dado todo, hemos luchado hasta el final y pues nada, lo he disfrutado mucho, la verdad.
Él estaba un poquito por encima en tuyo en el ranking. La verdad, no se ha visto tanta diferencia.
No, es como decía antes, creo que hemos tirado 3-4 veces con esta hora, hemos ganado 2 cada una, o sea que no... Está muy alto en el ranking también porque con el campeonato africano, que compiten 2 que son buenos, pues al final cogen muchos puntos y están muy arriba en el ranking. Pero por nivel, pues estamos ahí.
Se intentó, no pudo ser, conciencia tranquila, se dio todo, mucha suerte en el futuro.
Bueno, de París nos vamos a Marsella, campo de regatas, embarcaciones españolas, Mónica Zón.
Sí, hola Manolo, pues seguimos aquí en el campo de regatas. Ahora mismo se está completando la tercera manga para el 49er, tercera manga también para el FX. Tamara y Paula han quedado decimosegundas y cuartas. Diego Botín y Frolian han hecho un quinto y un décimo primero. Y han podido ya debutar también en competición el IQ Foil. Muy poco viento está bajando ahora. Nacho Baltasar ha empezado con un décimo quinto. Y Pilar Ramadrid un vigésimo primero y un primero en la segunda manga.
Volvemos a Roland Garros, Fouto. ¿Cómo se ha ido la gente después de la derrota de Rafa Nadal?
Bueno, ha habido muchos españoles, ¿eh? Aquí la Felicia 10 animando a Rafa Nadal, muchas banderas españolas, evidentemente decepción por la derrota, pero Rafa Nadal es muy grande y los españoles están muy orgullosos y muy esperanzados en conseguir también esa medalla en el dobles. Quedan todavía españoles por aquí, entre ellos Carlos Alcaraz, así que muchos, Manolo, se quedan por aquí durante toda la jornada para seguir animando la participación española, que todavía queda mucho.
Seguimos esperando a Rafa Nadal, pero queremos saber... ¿Cómo nos va en el waterpolo, Arantxa Rodríguez?
Bueno, pues mejor imposible, Manolo, ahora mismo en el marcador 6-11. Y es que ha sacado el fusil Bea Ortiz, que ha marcado los últimos 4 goles de España. Y Estados Unidos ahora mismo está completamente superada por el equipo español. Y aquí, como en Roland Garros, todo el mundo al grito de España, España.
¿Y en balonmano cómo va el partido España-Suecia, Malvar?
15:30 del primer tiempo, España tiene 1, Suecia 7, España 6.
Y últimos datos de Miquel Trabé que me das. Eri Frabé.
Que va a pasar a la final con el segundo mejor tiempo, 96.69 sin penalizaciones. Porque en la última bajada, el francés que se conoce esto como el patio de su casa, Nicolai Stan, ha hecho un tiempo 3 segundos mejor, 93.12. Hay que ver lo que pasa a partir de las 5:20 de la tarde, pero es importante saber que Miquel Trabé, cuando baje en la serie final, sabrá lo que vale una medalla.
Bueno, y terminamos. Jorrochano, asoma a Rafa Nadal.
Manolo, no nos vamos a mover de esta sintonía ahora mismo porque Rafa Nadal va a tener enseguida el micrófono azul de la cadena COPE. Ha sido un partido durísimo, hemos sufrido mucho durante todo el partido, nos hemos ilusionado en el final del partido. Hay que hablar con Rafa Nadal y preguntarle cómo se siente él después de este partidazo que hemos vivido. Ha sido de interés para todos los países. Como he dicho, ha habido una alta demanda de posición de comentaristas y están aquí todas las televisiones y las radios esperando escuchar a Rafa Nadal, que se va a escuchar en un instante ya aquí en la cadena COPE. Rafa Nadal nos tiene que contar primero cómo ha vivido el partido, segundo cómo afronta el futuro y tercero cómo va a ser ese partido de dobles que tiene que disputar en breve con Alcaraz, que es mañana. Así que Rafa Nadal, yo creo que merecemos escucharle, como siempre, amable, atendiendo a todos los medios de comunicación, sonriente. Hoy le veo más sonriente incluso que el primer día, que estaba muy agobiado por la presión que tiene de jugar tantos partidos y la necesidad de descanso. Y hoy le veo mucho más suelto a Rafa Nadal. Está, yo creo que, concienciado de que era un partido muy difícil, ya nos lo dijo ayer por la noche, y que jugar ahora el partido de dobles, pues es importante. Lama, aquí está ya Rafa Nadal. Hola, Rafa, ¿qué tal? Bueno, primero, no te vamos a engañar. Hemos sufrido mucho por todo lo que te queremos, pero nos hemos ilusionado mucho en esos 4 últimos juegos. Quiero que nos cuentes cómo lo has vivido.
Bueno, duro, ¿no? Al final ha habido durante una hora larga, pues el partido era muy, muy difícil de digerir, porque estaba siendo muy, muy, muy superior a mí. Ningún problema. Yo no era capaz de generar la calidad de bola que necesito, ni la continuidad para hacerle daño, y él estaba jugando demasiado cómodo, ¿no? Y un jugador como Novak, cuando juega con esta comodidad, pues estás muerto, y encima estaba bastante inspirado. O sea que nada, felicitarle, y bueno, después ha habido un momento en el que él también se ha puesto un poco nervioso, yo creo, a la hora de terminar el partido, y yo he dado un pelín de cambio de nivel, y entonces todo se ha igualado un poquito más, pero después tampoco he podido rematar la remontada con el 4-4, no he conseguido mantener mi servicio, me hubiera puesto por delante del marcador por primera vez en el partido, y nada, aceptar la situación y nada más, ¿no? No queda otra.
Dos rápidas. Sabes que se habla mucho de que este puede ser el último Novak Djokovic y Rafa Nadal en la Chatrier. ¿Tú qué dices?
Que sí, que puede ser, sí.
Y la segunda es que ahora vamos a por el oro, ¿no? A por el oro en dobles con Carlitos Alcaraz.
Lo que vamos es a por los holandeses, que tenemos un buen trabajo mañana que hacer, ¿no? No, al final, día a día, como siempre hemos hecho, y estamos en octavos.
Rafa, perdona, gracias como siempre, muchas gracias.
Muchas gracias.
Bueno, Rafa Nadal, que pasa ya por delante de nosotros. Bueno, yo le veo mejor que otras veces, ¿eh? A pesar de la derrota.
Desde luego que sí. Me voy en este informativo. ¿Cómo va España en waterpolo con las americanas, Arantxa?
Han recortado un poquito. Ahora mismo España 11, Estados Unidos 8. Queda 1:45 del tercer cuarto.
Y en balonmano, Malvar.
18 minutos, 40 segundos del primer tiempo. Suecia 8, España 6. No conseguimos parar a Suecia. Gol de Suecia.
Volvemos a las 5 en punto de la tarde.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Estás en La Tarde de COPE, día después de las elecciones en Venezuela. El régimen de Maduro dice que las ha ganado por 51% de los votos. La oposición, la comunidad internacional, cuestionan este resultado. Nos vamos en este momento hasta Caracas, donde está Guillermo Betancourt, estudiante de Derecho. Guillermo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando. Muchas gracias por la invitación y tu compañera por tomarse el tiempo. Sí, bueno, nos levantamos los venezolanos hoy en Caracas y en todas las grandes ciudades del país desilusionados, es la verdad.
Ya. Oye, Guillermo, ¿y cuál es el ambiente que hay en la calle? Cuéntanos qué es lo que estás viendo, bueno, tú en la calle.
Qué buena pregunta, gracias. Mira, yo me levanté hoy en la madrugada, ansioso, pensando ya, nos levantamos en democracia, ganó el mundo. Pero me levanté como raro, dije, conchale, esto está muy raro, la calle está muy callada, no escucho fuegos artificiales. Y cuando leí los medios, porque yo me había acostado a dormir antes de esperar los resultados, vi la noticia y bueno, desgarradora. Ahorita en Caracas, ahorita mismo estoy viendo redes sociales, etcétera, la calle sola. O sea, sectores populares donde el bastión es el chavismo, en Caracas, Petares, el centro de Caracas, desolado eso. Y uno dice, wow, ellos dicen que ganaron, pero mira cómo está la calle, sola, sin nadie, ni un alma.
O sea, las calles vacías y sin celebración. Gracias, Guillermo.
Sí, así mismo, exactamente es lo que está ocurriendo ahorita en Caracas. Hay mucha incertidumbre también porque no sabemos si el CNE va a contar las actas que faltan o qué va a hacer la campaña.
Bueno, pues sí, pendientes de lo que diga el Comité Nacional Electoral. Gracias, Guillermo, por esa información desde Caracas. Nos vamos hasta la frontera de Venezuela con Colombia. Ahí está Jorge Moret, comunicador social, catedrático de comunicación social. Jorge, ¿cuál es el ambiente en el punto en el que tú estás?
Buenas tardes. Mira, acá hay como un día de luto. Acá en Venezuela decimos que es un día de guayabo. Eso quiere decir que es un día de tristeza generalizado. La ciudad está en una tensa calma, no se oye movimiento por ningún lado. Ya a esta hora de la mañana.
¿En qué ciudad estás?
Yo estoy en San Cristóbal, sí. Estamos a una hora de Cúcuta, que es la capital del norte de Santander en Colombia.
Ajá. Y decías que el ambiente es de luto.
Sí, totalmente de luto. Aquí no hay extraño. Yo comparto lo que dice la persona que entrevistaron en Caracas. Aquí no hubo celebración anoche, ni a ninguna hora ha habido celebración. Los resultados, por ejemplo, en este estado fueron contundentes. Edmundo González en casi la mayoría de las mesas tenía el 80% y Maduro entre el 20% y menos por ciento. Yo no vi, por lo menos hasta todos los reportes que pudimos revisar hasta la madrugada, una sola mesa donde haya ganado Nicolás Maduro.
O sea que estás convencido de que se ha producido un fraude.
Sí, se ha cometido un fraude. No tengo la menor duda de que se cometió un fraude, porque es imposible que por ejemplo, un estado como Táchira, que es uno de los, creo que el quinto estado en votación en el país, haya ganado con esa contundencia y que eso no se haya expresado. Pero es que lo vimos en el bastión del chavismo en Caracas. La mesa donde votaba Hugo Rafael Chávez Frías, esa mesa la ganó Edmundo González con una proporción parecida a lo que ocurrió aquí en Táchira.
Jorge, gracias por estar con nosotros. Este es el ambiente en Caracas, este es el ambiente en San Cristóbal. Saludamos en este momento a Juan Fernando López Aguilar, que es eurodiputado del Partido Socialista. Señor López Aguilar, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en la tarde de COPE.
Buenas tardes, encantado de estar con ustedes.
Borrell, que es el alto representante para la política exterior, ha pedido transparencia. ¿Cuál debería de ser la transparencia necesaria para dar por buenos los resultados? ¿Qué impresión tiene usted del dato oficial que han facilitado, que ha facilitado Maduro?
Un escrutinio público, compartido, tanto por quienes apoyan al gobierno como quienes han constituido por fin una plataforma unitaria en clara disposición de ganar estas elecciones, que he seguido, como imagina, con interés y con proximidad, porque como canario tengo muchos parientes en Venezuela. Los hermanos de mi madre fueron a Venezuela después de la guerra civil, allí se quedaron para siempre, allí murieron y tienen amplia descendencia, que son primos a los que he visitado con frecuencia. Es un país que conozco, que he recorrido y que sigo siempre con enorme interés y proximidad fraterna con el pueblo de Venezuela. Y creo que en esta ocasión se habían dado las bases para que por fin tuviese lugar una competición electoral creíble, convenida entre gobierno y oposición. Y ahora lo que hace falta es que el escrutinio también lo sea. Y en la medida en que no lo es, suscita enorme preocupación, que es la que expresa el alto representante de la Política Exterior y de Seguridad Europea, Josep Borrell, diciendo que no pueden ser aceptados unos resultados que no hayan sido transparentes y, por tanto, creíbles, tanto en la dación de cuenta de cada recuento de meso electoral como después en la sumatoria general del escrutinio en la escala nacional de Venezuela. No se dan las condiciones, por tanto, para un reconocimiento de un resultado que sea aceptable.
Nuestro ministro de Asuntos Exteriores ha pedido lo mismo que usted, transparencia, pero la vicepresidenta segunda ha dado por bueno los resultados, Yolanda Díaz.
Cada cual se expresará con las palabras que elija, pero yo creo que en este momento no se pueden dar por definitivos, ni mucho menos por buenos, ningunos resultados, en la medida en que no sean aceptados generalmente. Y para eso hace falta que se produzca un proceso que llamamos de elecciones libres, transparentes y creíbles. Y eso exige una dación de cuenta a través de un Consejo Nacional Electoral, que es una administración electoral independiente, que permita el acceso a la sumatoria del escrutinio definitivo de cada una de las mesas electorales que se han ventilado en el país. No se dan las condiciones y, por tanto, solo cabe contener el aliento con suma preocupación, deseando que perviva el clima de calma, sí, calma tensa, pero calma, que ha imperado en la jornada electoral y en la campaña electoral.
Juan Fernando López Aguilar, eurodiputado del Partido Socialista, gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE. Dinora Figuera es presidenta, fue presidenta de la Asamblea Nacional de Venezuela. En este momento está aquí en el exilio en España. Dinora, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Dinora, quizá nos pueda ayudar a comprender cómo funciona el proceso electoral venezolano y dónde se puede haber producido el fraude. Yo tengo entendido que es un proceso electrónico, es decir, que se vota electrónicamente, pero que después se piden las actas de algunos colegios electorales, y ahí parece que es donde se ha producido el problema, porque hay muchas actas que no han llegado o que al menos no se han hecho públicas.
Bueno, fue un hecho público y notorio que inclusive a través de los medios de comunicación pudimos visualizar a dos de nuestros representantes de la forma unitaria, como es Juan Carlos Caldera y nuestra compañera Delsa Solórzano, que fueron personalmente ante el Consejo Nacional Electoral a tener acceso a la información tangible de todo el proceso, y no se les permitió la entrada. Por todos es también conocido el hecho de que sobre la base de los de Simpol iba ganando Edmundo González en una relación aproximadamente entre el 70% y 30%, pero es que Fernando, yo sí. Nosotros hemos venido denunciando, nosotros hemos sido susceptibles a un proceso de sesgo y de no transparencia antes, durante y después de este proceso electoral, toda vez que éramos 4 millones y medio de personas votantes en el exterior y no se le permitió sino a 68 mil personas votar, porque se hicieron todas las a las limitaciones para que la persona tuviera acceso a este sistema de elecciones para el 28 de julio. Por otro lado, cambiaron centros, cambiaron nombres de escuelas, además cambiaron las reglas del juego a últimas horas. O sea, nosotros hemos venido, como decimos, en la charcutería rebanando y rebanando un embutido. Nosotros hemos sido han sido arrebatados a nosotros votos de la voluntad, del ejercicio de opinión de cada uno de los electores. Entonces, ayer lo que nosotros vimos fue una fiesta de alegría del pueblo venezolano que quería un cambio y que quiere un cambio. Y por otro lado, la posición política honorable de María Corina Machado y Edmundo González, donde han planteado el quiebre de una dictadura que, aunque crea y pretendan fraguar un fraude, nosotros vamos a demostrar, solicitándoles a las organizaciones, en este sentido el Centro Carter o Naciones Unidas u otro veedor acreditado, que verifiquemos acta por acta lo que expresamos nuestros testigos de mesa a lo que es el centro de computación nuestra.
Dinora, dice María Corina que tienen ustedes o la oposición el 100% de las actas. ¿Por qué no las hacen públicas?
Bueno, nosotros estamos en un proceso, primero, de desventaja con respecto a ellos, donde de manera sorpresiva ejercen una acción donde no se le permite a nuestros representantes ingresar al Consejo Nacional Electoral, porque para que estemos en contexto, todos los que nos están oyendo, ellos inclusive cerraron la información sobre el anuncio de una caída de las redes de la línea de internet. Entonces son elementos que limitan, pero ya nosotros, dentro de los pocos momentos o tiempo que la plataforma unitaria, nuestro candidato Edmundo González y María Corina Machado van a informarle al país lo que se corresponde a los datos objetivos de acuerdo a nuestros testigos de mesa, a quienes en el día de ayer a varios les despojaron, por supuesto, de las actas, entraron inclusive violentamente, hay una persona inclusive fallecida. Entonces, estamos en un contexto bien difícil, pero eso ha sido tan evidente que muchos países, muchos representantes de varios países han exhortado a que exista un proceso transparente y que haya un conteo de voto por voto, acta por acta, para conocer realmente quién fue el ganador. Y nosotros tenemos dentro de nuestra información que Edmundo González es el ganador de la contienda presidencial 2024.
Dinora Figuera, presidenta que lo fue de la Asamblea Nacional de Venezuela, gracias por estar con nosotros.
A la orden.
Suena Fran Garrigós.
Te lo estamos contando.
Micro azul de la cadena COPE para contaros la primera medalla de estos Juegos Olímpicos.
¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!
¡Llevo la primera!
¡Por fin!
¡Bravo! ¡Chanito!
En COPE compartimos contigo el sueño olímpico. Cada triunfo de los nuestros.
¡Manoli!
¡Mi hijo es mi hijo!
¡No he sufrido! Se lo merecía, ¿no?
Sí, se lo merecía ya.
Cada día, Manolo Lama y el equipo de enviados especiales desde el corazón de las competiciones.
Manolo, te escucha el primer medallista español en estos Juegos Olímpicos de París.
¿Cómo estás?
Al final es un sueño desde pequeño conseguir.
Dile lo que quieran a tus papás.
Todo esto es gracias a ellos que han luchado.
Hasta el 11 de agosto, los Juegos Olímpicos en COPE. Con Manolo Lama y los números uno del deporte en directo desde París.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, Tipo Directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
CaixaBank, elegido por Euromoney en España como mejor banco digital y mejor banco NSG.
Unos reconocimientos que nos impulsan a seguir trabajando para estar cerca de las personas y contribuir a un futuro más sostenible para todos.
Gracias a nuestros clientes y empleados por hacerlo posible. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pero bueno, tú no estabas de vacaciones.
Sí, por eso, ahora que tengo tiempo estoy montando la estantería y después voy a pintar el salón y después las habitaciones.
Aprovecha tú también las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento hasta el 26 de agosto para mejorar tu hogar. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina. Nada, éramos 200. Algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Eres arcos en el cielo. Eres naranjos y dovelas. Pozos y geranios. Plata y callejuelas. Córdoba es la única ciudad del mundo con 4 patrimonios de la humanidad.
Eres patrimonio. Tú eres Córdoba.
Ayuntamiento de Córdoba.
Si hay algo que nos gusta del verano aparte de las vacaciones, son las rebajas. Con Viajes del Corte Inglés e Icarium tendrás hasta un 30% de descuento. Reserva tus viajes a Bali, Japón, Kenia, cruceros fluviales y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones en las rebajas de Viajes del Corte Inglés con Icarium.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Esteban González Pons es vicesecretario del Partido Popular. Señor Esteban González Pons, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Fernando.
¿Cuál es la valoración que hace el Partido Popular del resultado de las elecciones que ha hecho Maduro, de las elecciones en Venezuela?
Bueno, como sabe usted, yo he estado en Venezuela un rato el viernes por la noche porque allí fuimos retenidos y después expulsados los parlamentarios que íbamos a ser testigos de lo que fuera a ocurrir. Y me vine con tres conclusiones. La primera, que la oposición democrática iba a ganar las elecciones por una clarísima mayoría. La segunda, que el gobierno de Maduro intentaría hacer trampas. Y la tercera, que Maduro no iba a aceptar el resultado. Desgraciadamente, las tres se han cumplido. Ayer la oposición ganó las elecciones. Maduro sigue sin facilitar las actas electorales del escrutinio ni permitir que se haga una auditoría al modo como se contaron los votos en secreto. Y la tercera es que Maduro no acepta el resultado de las elecciones, abocando a Venezuela a una situación todavía más dramática de aquella en la que ya se encontraba.
Entonces entiendo que coincide fundamentalmente con lo que ha dicho el ministro de Exteriores pidiendo esas actas y con lo que ha pedido Josep Borrell, el alto representante de la Unión Europea.
Y el gobierno de Reino Unido y el gobierno de Estados Unidos y todos los gobiernos del mundo, yo creo que esta tarde los 27 estados de la Unión Europea harán una declaración conjunta. Y mire, incluso los gobiernos del Brasil de Lula o del Chile de Boric, que son muy próximos a Podemos y que también le están pidiendo a Maduro que levante la tapa y deje ver el pucherazo al que se ha entregado.
Esto, en cierto modo, ya lo hemos vivido, ya lo vivimos con Guaidó. ¿Qué se puede hacer para que esto no sea otro Guaidó?
Yo creo que, Fernando, redoblar la presión internacional. Quiero recordar que hasta ahora hay un periodista español que está desaparecido, que fue sacado de su hotel ayer por la noche por la policía secreta venezolana y que en su medio de comunicación siguen sin tener noticias de dónde está. Yo creo que no hay más opción que seguir con las sanciones, la presión internacional y el Tribunal Penal Internacional. Al final, los liberticidas, si no queremos que Venezuela se convierta en una Cuba gigante, creo que debemos perseguir a los liberticidas por tierra, mar y aire, y a sus familiares. Aquí en España hay muchos familiares de Nicolás Maduro, de los jerarcas del régimen, de los narco jerarcas venezolanos y de los militares, empezando por el general Padrino, que tienen residencia en España, a los cuales la Unión Europea debería dictar normas para perseguirlos sin descanso hasta que se permita al pueblo venezolano expresarse en paz y libertad.
¿Usted sabía que no iban a dejarle entrar en Venezuela porque quiso hacer el viaje?
Bueno, yo no tenía ninguna respuesta. Yo fui invitado por la oposición venezolana, igual que supongo que Podemos invita a los chavistas a que vengan a España a seguir los resultados. Se me dijo que eran unas elecciones libres. Para entrar en Venezuela no hace falta visado, basta con tener pasaporte en regla y yo lo tenía. Y como ciudadano europeo, yo con un pasaporte en regla tenía que poder entrar. Escribí, no obstante, al embajador en Venezuela, en Bruselas, comunicándole que iba a ir. Le escribí por dos veces. No obtuve ninguna respuesta y, por lo tanto, siendo invitado por un partido político de oposición democrática a estar con ellos la noche electoral, nada más, teniendo mi pasaporte en regla, que es el único requisito para entrar en Venezuela, habiendo, no obstante, por educación comunicado mi viaje a las autoridades venezolanas y no habiendo recibido ninguna respuesta, pensé que lo natural era ir. De todas maneras, también le digo que llamé a María Corina Machado y le dije, hay riesgo de que no me dejen entrar. Y María Corina me contestó, vengan ustedes, por favor, porque sus ojos son los ojos del mundo. Si ustedes ya no vienen, nadie va a ver lo que realmente está pasando aquí. Creo que ir, ser detenido, ser retenido, ser humillado, ser conducido a punta de arma por unos militares de vuelta a mi avión y regresar a España ha sido el granito de arena que yo he podido poner en esta revolución democrática todavía larvada en Venezuela, pero que algún día va a dar su fruto.
Esteban González Pons, vicesecretario general del Partido Popular. Gracias por estar con nosotros.
A usted por seguir este tema. Muchas gracias, Fernando.
Bueno, pues mañana tenemos la declaración de Sánchez ante el juez Peinado. El gobierno sigue defendiendo a Sánchez, a su mujer, en realidad, que es la investigada. Ministro Álvarez.
Todo el gobierno está detrás del presidente en estos momentos.
Todo el gobierno está detrás del presidente. Marlaska también está detrás del presidente.
Entiendo que es impertinente y que es innecesaria. Es, y lo digo claramente, retorcer la ley.
Nacho Calán, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Ricardo Rodríguez es nuestro jefe de Nacional. Ricardo, ¿hay temor en el PSOE a que Sánchez entre en esa declaración como testigo y salga como investigado?
Bueno, es una tesis que está sobre, o una hipótesis que está sobre la mesa, porque desde luego el escenario judicial ha complicado todos los pasos y lo que menos se esperaban hace apenas un puñado de semanas es que a estas alturas del final del curso político tuvieran que afrontar la situación que se va a ver abocado el presidente del gobierno y es una declaración como testigo de momento en esta causa contra su mujer. Es evidente que no saben por dónde pueden venirles los tiros.
Las tienen todas consigo.
Desde hace tiempo, desde hace unas semanas, porque evidentemente, tú recordarás, esto iba a quedar en nada. 4 días. Y estamos ya, desde el mes de abril, ya son casi 4 meses arrastrando este asunto. Y lo que sí yo veo en la Moncloa y miembros del gobierno en las últimas horas es intentar, pasa por intentar abrir una brecha de desconfianza ciudadana ante el juez Juan Carlos Peinado están insistiendo.
Pues esa ha sido la táctica de sí, desde hace semanas ya, ¿no?
Desde hace semanas, pero ahora lo están redoblando y presentándolo con conexiones al juez, con conexiones con el PP y Vox para, digamos, en cierto modo, asaltar
desprestigiar al juez. Nacho.
Bueno, yo creo que estamos ante una minusvaloración del caso muy evidente por parte de la Moncloa y del Partido Socialista, ¿no? Un error de cálculo total. Error de cálculo doble, ¿eh? Error de cálculo político, porque aquí lo que no se ha hecho es ofrecer absolutamente ninguna explicación desde que todo esto empezó. Si de verdad, como sostienen en Moncloa el Partido Socialista, y lo poquito que ha dicho Pedro Sánchez, aquí no hay absolutamente nada que esconder, pues no hay absolutamente ningún problema en dar la cara, en comparecer ante la prensa, en comparecer de verdad ante el Parlamento, no como lo hizo, sin mascarado, en una gran comparecencia. Oiga, si no hay absolutamente nada, que vengan y que, como Santo Tomás, metan la mano en la herida, ¿no? Ya. Es decir, yo creo que es lo más evidente. Eso desde el punto de vista político. Desde el punto de vista jurídico, yo de verdad que la defensa que está llevando tanto Begoña Gómez, y ahora ya sí, es decir, que está asesorando a Pedro Sánchez en calidad como testigo. Como testigo no tienes que ir con abogado, para qué duda cabe. Está habiendo ese asesoramiento también por parte de Antonio Camacho, de la misma persona. Pues es muy difícil de entender, porque ante la opinión pública están transmitiendo una imagen casi de obstrucción a la justicia. Mire usted, vuelvo a lo mismo. Si no tengo nada que esconder, ya, todo lo que tengo que hacer es colaborar. ¿Qué es lo que se ha hecho? Cualquier cosa menos colaborar. ¿Con el juez Peinado o con el juez que sea?
Ricardo, cuéntanos cuál es el horario que tenemos mañana, qué vamos a saber, cuándo vamos a saber algo, si va a haber grabación en vídeo y va... Bueno, claro, tú no nos vas a decir si hay filtración o no. Pero ya sabemos que esto, desgraciadamente...
es verdad que...
Puede ser cuestión de horas.
La jornada de este martes va a ser muy intensa, porque la idea, y eso ya te lo trasladan en Moncloa, es que el presidente del gobierno arranque la mañana presidiendo el Consejo de Ministros a las 9:30 de la mañana.
Todavía, que es martes mañana.
Que es martes.
Y el último, Ricardo. El último de temporada.
Lo has dicho sin añadir. El último de temporada que ha aparecido.
Ya estaba Fernando saltando.
De pronto ha habido una parte del cerebro que me ha hecho... que ha reaccionado. ¿Cómo que el último?
Entonces, y a las 11 de la mañana es cuando... va a prestar...
No está citado porque va el juez allí.
Va el juez a la Moncloa y es donde cuando el presidente va a prestar declaración. Lo que dure o no dure, ya, no están avanzando cuál es la estrategia procesal desde el gobierno. Pero es que luego el presidente, prácticamente directo de que salga de esa cita, más o menos, se va a Palma porque tiene la audiencia estival con el rey.
¿Y hay hora prevista para esa audiencia?
5:30 de la tarde.
Ya.
Y después, lo que sí se prevé es una comparecencia de Sánchez ante los medios de comunicación, que es una comparecencia muy limitada, como suele ser este tipo...
Bueno, ya ruedas de prensa nunca hay.
Esta es una rueda de prensa, es una rueda de prensa muy tradicional.
Pero después de...
Donde se admiten 3-4 preguntas bajo un calor insoportable, de verdad. Ricardo, sí, hemos ido años allí a esos jardines de Marivenga a sufrir esas comparecencias. Aquello de verdad es para darle un premio a los compañeros que mañana les toque. Pero donde yo creo que por mucho que lo organice la Secretaría de Estado de Comunicación, mañana va a ser inevitable que absolutamente todos los compañeros pregunten por este asunto. Es más, oye, yo no quiero meterme en camisa de 11 varas y que cada cual se administre como quiera, pero mi consejo es que el presidente del gobierno, incluso antes de que le pregunten, se anticipe y lo hiciese. Ya. No sería un mal gesto ni ante la prensa y sobre todo ante la opinión pública. Si de verdad, como dicen, Aquí no hay nada que esconder.
¿Te estás pidiendo otra carta tú o qué?
Yo creo que es que la ciudadanía ya está harta de cartas, de verdad.
Estás pidiendo ya la tercera carta.
Que lo diga, que ha pasado esto, y es verdad, como dice Ricardo, que no sabemos cuál va a ser en ese impasse entre el Consejo de Ministros su y luego la declaración ante el juez. No sabemos cuál va a ser la estrategia, porque no la dicen públicamente, pero bueno, fuentes jurídicas y visto lo visto de cómo ha actuado Begoña Gómez, te vienen a decir pues que se acogerá a esa premisa que le permite la LECRIM para no declarar, dado que está hablando de su esposa.
La LECRIM es,
¿no?, la ley de enjuiciamiento criminal.
Eso es, que parecía que era un bicho. Oye, otra cosa es que entre tanto haya un acuerdo entre el PSC y Esquerra, que podría
ahí
ser.
Está la gran esperanza blanca para acabar de forma redonda este curso político por parte
ya, y no con de, y no con el juez Peinado. Dice Xavier Trías que yo creo que ya se ha despedido el ayuntamiento, hombre de Junts, que bueno, que tienen que vigilar los de Esquerra porque los del PSC engañan siempre.
Vigilaole ya, perquè us agradarà. Sempre t'enganya.
Vigilarle porque os engañará, siempre engaña. Emiliano García Page, que se ha convertido el Pepito Grillo, lo que pasa que me temo que poco creíble, del Partido Socialista, el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, dice que, claro, no queremos un acuerdo que sea un privilegio para Cataluña.
Que el independentismo catalán llevan 10 años diciendo que no se sientan con todos. Ahora resulta que incluso están diciendo que quieren mesa aparte. Bajo ningún concepto podemos entrar por ese aro. Y menos quienes nos consideramos progresistas.
¿Cómo está de hecho esto, Nacho?
Bueno, yo creo que hay una voluntad de quienes están en la actual dirección de Esquerra de llegar a ese acuerdo y llegarlo cuanto antes. Verdaderamente lo que están cerrando PSC y Esquerra en estas últimas horas son los flecos, así se lo, sí, te lo dicen. El acuerdo, la idea de llegar al acuerdo. Tú políticamente, cuando quieres llegar a un acuerdo, lo primero que preguntas es, oye, ¿tú de verdad quieres un acuerdo?
¿Hay voluntad política?
¿Hay voluntad o no?
Y luego ya los detalles,
y ese,
¿no?
Sí, ese sí, ya en privado se lo han dado.
Ya.
Son los flecos, es como venderlo.
Pero es que de los flecos
la puesta
llevan
en escena,
hablándonos
claro,
una semana.
Porque aquí podemos estar en que en las próximas horas, hoy está reunida la Ejecutiva, pero probablemente entre hoy y mañana nos vayan a oficializar este acuerdo. Ahora bien, ¿van a boicotear algunos dirigentes de Esquerra ese acuerdo en cuanto se haga público? Yo creo que como
Marta Rovira, uno, no.
Marta Rovira no, no, pero algún otro sí, algún otro sí. Y sobre todo, más importante, las bases de Esquerra lo van a ratificar. Vamos a tener que pedir una ratificación casi a lo venezolano de la consulta que vayan a hacer con las bases de Esquerra.
¿Tú crees que hay posibilidad de que las bases de Esquerra no acepten?
Yo creo que las bases de Esquerra, este acuerdo, decía Xavier Trías, no le falta razón. Este señor fue el que, hay que recordar, que hace poco más de un año nos sorprendió a todos los españoles. Nosotros lo conocíamos aquí, Ricardo lo conocía bastante bien, fue portavoz en el Congreso de Convergencia y Unión mucho tiempo, pero con aquella frase de Usmum Binga Tots, ¿no? Que les den a todos, ¿no? Cuando se vio con el bastón de la alcaldía de Barcelona y se lo quitaron prácticamente en el último minuto, ¿no? Entonces, yo creo que es un buen acuerdo para los dirigentes que lo firmen, para los dirigentes de Esquerra, porque pueden estar salvando algún puesto, pero políticamente no sé si es un buen acuerdo para el futuro de Esquerra Republicana. La otra opción, vamos a ser claros, es volver a las urnas. Las urnas, hasta que no se abren, ay, amigo, no se sabe lo que pasa. Pero una coalición de Esquerra con Junts le da tiempo a Esquerra Republicana para ver qué proyecto quiere hacer, para bajar un poco los humos de su competidor independentista, y 4 años por delante para inventarse un nuevo perfil. Una asociación con el PSC a nivel de generales, desde luego, es mortal, porque el PSC sí se comería a Esquerra Republicana. Y en una repetición electoral, y ellos solos, yo, en fin, le auguro todavía un resultado aún,
o sea,
peor.
¿Tú crees que todavía la cosa está abierta? Ricardo, minuto y resultado de esto.
Bueno, pues es verdad que aparentemente van a lograr una mesa aparte, o por lo menos un preacuerdo en el que cada uno de las partes pueda vender o pueda interpretar una venta. Yo creo que tienen razones y motivos ahora mismo en Esquerra Republicana para temer una reacción contraria de las bases, de la militancia. Es algo que se está llevando pormenorizadamente, y hay incluso dirigentes de alto grado que en Twitter mismo, en sus tweets ya están diciendo no al pacto con el PSC. Vamos a ver qué sale de ahí, pero promete ser una votación al menos reñida.
La gente de abajo de Esquerra, hay que recordar que aquellos fueron los de las monedas de plata, ¿eh? Es decir, que esta gente, cuando estábamos a punto de salvar la aplicación, nada menos, por primera vez en la historia en este país, del artículo 155.
Sí.
Entonces, porque Carles Puigdemont iba a ir a una convocatoria de elecciones autonómicas, reventó absolutamente toda esa operación, ¿eh? Que ojito con las bases de Esquerra, que esta gente sabe lo que quiere. Lo que pasa es que algunos ahí arriba han aprobado las mieles de estar en el gobierno.
20 segundos, porque quiero que me comentéis, por favor, la reacción que ha tenido el Partido Popular. Acabamos de escuchar a Esteban González Pons, que haya dicho que, aunque era probable que no lo dejaran entrar, quería ir allí. Ahora el PP ha pedido que se llame a consultas al embajador por lo que ha hecho con los diputados populares. Ricardo, ¿sobre reacción, como dirían la gente de Bolsa, sobre reacción del Partido Popular?
Bueno, no, lo cierto es que yo lo que sí creo que ha hecho bien el Partido Popular, con su viaje frustrado de antemano, es poner el foco en Venezuela. Y es evidente que lo que es necesario es una auditoría de esos resultados electorales. Ya. Y por cierto, hasta ahora Pedro Sánchez sigue sin pronunciarse.
Ahí vamos. Ha puesto sobre todo el foco, sí, en la reacción del gobierno español en Venezuela. Preocupa y mucho lo que no haya hecho el embajador. Y también déjame decirte, aunque Esteban González Pons haya sido prudente, la falta de respuesta de José Luis Rodríguez Zapatero, con quien la delegación intentó contactar para que mediase, dado que al fin y al cabo estamos hablando de unos diputados españoles. 7 horas retenidos, una retención que, según me cuentan algunos, no fue del todo agradable.
¿Pero cómo va a mediar Zapatero? Pero si Zapatero es parte, no puede ser mediador.
Ay,
gracias,
amigo,
a los dos.
Gracias a ti,
Fernando. Abrazo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
¿Hola? ¿Me has vuelto a subir el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Poner en tus redes sociales que hoy toca cenita internacional, cuando lo que te vas a cenar es una ensaladilla rusa, es postureo. Hacer un directo dando una vuelta por las Bahamas en tu nuevo barquito, eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. El 15 de agosto, extra de verano de la 11. Corre a por tu cupón.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas un aspirador Casals gratis y así te arreglamos el día.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 3 de agosto. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mezquita Catedral, Centro Histórico, Fiesta de los Patios, Medina Azahara. Córdoba es la única ciudad del mundo con 4 patrimonios de la humanidad. Y tú eres única. Eres patrimonio. Ayuntamiento de Córdoba.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Pero bueno, tú no estabas de vacaciones.
Sí, por eso, ahora que tengo tiempo estoy montando la estantería y después voy a pintar el salón y después las habitaciones.
Aprovecha tú también las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento hasta el 26 de agosto para mejorar tu hogar. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.